Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Muy bien, gloria a Dios. Vamos a orar y oramos y luego nos vamos al libro de los Hebreos, por favor. Padre, te amamos y te damos gracias en el nombre de Jesucristo. Te bendecimos, te damos gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Vaya Hebreos, estamos en una serie titulada Fe para la Vida Diaria. Y lo que vamos a ver ahora, una secuencia de lo que vimos la vez pasada que estuvimos juntos, el pecado de la incredulidad. En el capítulo 3 y en el versículo 12 dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad. O sea que incredulidad no es algo que le afecta al mundo, ¿lo puede ver? Incredulidad es algo que también le afecta a la iglesia y bastante. Dice, mirad que hermanos que no hay en vosotros corazón malo de incredulidad. Y déjeme decirle que todo lo malo que hacemos, todo temor, duda, toda desobediencia, está basada en incredulidad. Amén. Luego voy a explicar los tipos de desobediencia en esta serie, pero a veces hay gente, podemos desobedecer porque no sabemos algo y no entendemos, pero estamos hablando aquí que dice, mirad hermanos que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Este mismo versículo entonces nos indica y nos dice que cuando gente se aparta de Dios, se enfría de las cosas de Dios, simplemente es que no estamos hablando de niños en Cristo. ¿Cuántos están viendo? No estamos hablando de una persona que es novato o algo así. Hay personas que yo conozco, Dios los bendiga, es asunto de ellos, pero por años, estoy hablando a través de años, se han alejado del mensaje de fe, porque algo no sucede, algo no pasa, o algunas cosas sucedieron y esto de la fe no sirve. Pero ves, más bien es que ellos no supieron operar la fe. Fe siempre funciona 100% como Dios siempre funciona. Si algo no sale bien, no es Dios, somos nosotros, y tenemos la ayuda del Espíritu Santo, pero tenemos que buscar el rostro de Dios, o sea, inquirir de parte de Dios, indagar. Padre, ¿qué estoy abriendo puertas? ¿Dónde no estoy bien aquí? ¿Qué estoy haciendo mal? Porque sé que tu palabra siempre es verdad. Amén. Ahora, pero note lo que dice. Y dice, ¿corazón malo de qué? De incredulidad. Y luego dice, porque somos hechos participantes de Cristo con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Y ahorita esta gente es lo que estuvimos estudiando la vez pasada ahí en Números. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído no te oyeron? Entonces, esta gente no estaba ignorante. ¿Le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fue con los que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto, verso 18, y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Note, verso 19, ¿por qué desobedecieron? El 19 dice, y vemos que no pudieron entrar a causa de ¿qué? De incredulidad. Entonces, incredulidad procede de la carne, o sea, no es de fe. Y sigue leyendo ahí, parece que es otro capítulo, pero es el mismo tema. Temamos pues, tengamos temor de Dios quiere decir, pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de vosotros parezca no haberla alcanzado. Porque también a nosotros, vea la diferencia, la palabra vosotros es lo que quiere decir ustedes, la manera más correcta, vosotros, de decir ustedes en el castellano. ¿Sí? Pero nota que ahora dice, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no oír ¿qué? Acompañada de fe. La palabra en el griego acompañada quiere decir mezclada. Tienes que mezclar fe con lo que oyes. ¿Sí? Mezclar fe. Creo que King James Version. Let me have King James. Dice, for unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached in prefer. Not being mixed, ahí dice, ¿ves? No siendo mezclada. Not being mixed with faith. Que no la mezclaron con fe. perfectamente, es lo que quiere decir en el griego, tienes que mezclar con fe. Todo lo que hacemos, hermanos, tiene que ser por fe. Por eso hasta cuando venimos a la iglesia tiene que ser por fe, no por obras muertas. Yo todo lo que hago en las cosas de Dios y en mi vida personal, uso fe, no ganas u obras muertas de, ay, tengo que ir, qué flojera, ay, tengo que llegar temprano. Obra muerta no es fe. Entonces, cuando usas fe, simplemente fluyes. Amén. ¿Me explico? Tienes que usar fe en todo lo que hagas. Fe agrada a Dios, no obras muertas. ¿Alguien diga amén? Entonces, si te fijas aquí, esta gente no entraron por medio de incredulidad. Vamos a ver un poco la palabra incredulidad. Y ahorita quiero que vea esta palabra que al Señor no le agrada. De hecho, antes de ir, de ver eso, gloria a Dios, vaya un momento a Marcos y luego nos vamos a ir a Mateo. Ay, aleluya, gracias, Padre. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Marcos 9 dice ahí, verso 14. Amén. Gracias te doy. Gracias te doy. Dice la Biblia, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones con cantos, con salmos y con himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Y hay veces puedes ir manejando o estarte bañando y de repente, Urramahai, Onomosondamahai. Y luego te sale un canto. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Y luego te dicen, ¿quién canta eso? ¿Dónde lo bajaste en el internet? No, de aquí lo bajé del Espíritu. Amén. Algunos de ustedes no se van a ofender, pero me ven raro porque jamás lo practican. Ya pronto voy a salir, pero déjame dejarte caer dos o tres bombas antes de irme. Pero es la verdad, algunos de ustedes, sus denominaciones, su antigua denominación, les ha estorbado bastante. Es parte de la incredulidad. Pero pueden cambiarlo. Ahora, esto es decisión de usted, no de Dios. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Y enseguida toda la gente, viéndole, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Y él les preguntó, ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud, dijo, Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual, donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. Y mira lo que Jesús dijo. Ay, necesitan un abrazo, han tenido un día muy difícil. Es que se asustaron, Señor, Padre de familia. Se asustaron cuando vieron a su hijo así. Por favor, entiéndalo. No, mira lo que contestó. Y respondiendo a él les dijo, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con ustedes? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Algo no le agradó. A Dios no le agrada cuando caminamos en incredulidad. No nos deja de amar nunca, no importa qué hagamos, no nos va a dejar de amar, es nuestro Padre. Pero al parecer no le agrada. No al parecer, no le agrada, punto, ahí está. Incredulidad. Incredulidad es lo peor que te puede pasar. Yo pensé que el diablo, hermano, no, incredulidad. Incredulidad, porque Dios no es tu suficiencia, Dios no es tu fuente, la palabra no es tu suficiencia. La mayoría de la gente no camina por fe, incluso la gente que se dice de fe, espero no tener a nadie aquí así, pero muchos que han sido expuestos a fe piensan que andan por fe y no andan por fe, porque ellos se gozan hasta que ven la manifestación. Te debes de gozar antes de ver la manifestación, eso es fe. Deberías de aprender a quitar circunstancias con la palabra de Dios. Eso es fe. Y empezar a hablar a las circunstancias. Yo me acuerdo cuando yo empecé a usar fe así. Porque empecé a estudiar de fe, a escuchar de fe. Pero todavía estaba en esta iglesia de esta denominación. Pero era todo lo que tenía en aquel tiempo. Y me acuerdo que trabajaba en una lechería ordeñando ganado. Era una lechería inmensa, no sé, 20,000 cabezas de ganado, 3 turnos. No, nunca parabas. De 7 de la mañana a 3 de la tarde un turno, a 8 horas, de 3 de la tarde a 11 de la noche otro turno de 8 horas, y de 11 de la noche a 7 de la mañana. No había tiempo de comer. Andabas trabajando y con el burro aquí en la mano, aquí en la bolsa, en serio. Ajá. Para que me entiendan algunos que me ven en otros países, porque mencioné vacas y un burro, entonces no van a pensar, estoy hablando del taco de los mexicanos, ¿no? El burro, tú sabes, la tortilla con los frijoles o algo ahí, el chorizo con papas o algo así. Entonces, así andábamos, y a veces me cambiaban de turno y no podía ir a la iglesia, y los miércoles no faltaba a la iglesia, y luego los martes teníamos, creo que oración o algo así, o el viernes, no recuerdo. Y a mí me gustaba ir a todo. ¿Y por qué? Porque yo me crié en el mundo. Para mí el mundo era el mundo y las cosas de Dios eran las cosas de Dios. Pues en el mundo no faltaba. Cállate, las viernes, sábado y domingo yo tenía que salir en el mundo. Pasaba de trampa a las bodas y a las quinceañeras. Especialmente cuando se trataba de felicitar a la novia o a la quinceañera. Toda la bola y pues pasaba. Yo, ¡ey, felicidades! Todos pensaban que era familia, pero había entrado de trampa. Le había pagado al guardia, ¿ves? Entonces, si no faltaba... Era fiel a las fiestas, desde el miércoles empezaba a averiguar qué iba a haber de rollos y de parrandas ahí, viernes, sábado y domingo. Cuando nací de nuevo, mi lógica, y para mí es una buena lógica, es dije, entonces, ¿por qué habría de faltar la iglesia? ¿Sí me entiendes? O sea, esa fue mi lógica, ¿ves? Buena lógica. Si era le era fiel al diablo y a todos los asuntos del diablo, ¿por qué no habría de serle fiel a Dios? Y acuérdate, estaba empezando, algo bueno para un novato, ¿cuántos entienden? Es una buena lógica para un novato. Entonces... me propuse, pero luego empecé que veían que me daban este, que el trabajo y que acá y que allá, y ¿sabes qué hice? Empecé a usar mi fe, empecé y dije, bueno, dice Marcos 11:26, y empecé a clamar un mejor trabajo o cambios de horario en el nombre de Jesús, y luego así lo empecé a hablar. Padre, tu palabra dice, cuando ore creo que lo recibo, dice que va y te pida, y te pido esto en el nombre de Jesús, necesito un mejor trabajo, un cambio de trabajo, y lo empecé a hablar. No sé, tal vez pasaron un par de meses y tuve un mejor cambio de horario por un tiempo. Y luego me volvieron a cambiar y le volví a decir, mi hermana me dijo, no, pues es que esto y el otro, me caen gordos los cristianos porque siempre me piden los domingos. Y ya fue cuando le dije, no le digas eso tampoco, ¿no? Acuérdate, estaba novato, no te lo aconsejo esa parte, esta parte no te aconsejo. Lo de la fe sí, pero esta parte. Le dije, pues a mí me caes gordo tú y tu trabajo, le dije, y ya me largo de aquí. Amén. ¿Pero qué crees? Nunca dejé, porque era mi lógica. O sea, ¿por qué habría de ser? ¿Quién es Dios? ¿Es Dios mi fuente o era el trabajo mi fuente? ¿Ves? Desde ahí empieza la incredulidad. ¿No puedes creer a Dios? Que Dios puede hacer algo y puede traerte el deseo de tu corazón. O sea, desde ahí empecé. Y empecé a ver que muchas de las cosas que me sucedían a mí, hablando de mí, era pura incredulidad. Amén. Gracias por un amén nada más. Pero tú sabes, o sea
que lo que me pasa a mí es por incredulidad.
Ya, yep. Exactamente. ¿Qué quieres que te diga? No, Dios está cerrando las puertas o algo. Pues claro. Aleluya. Okay. Entonces dice, generación incrédula y perversa. La misma historia, nomás ahí en Mateo 17. Y ahorita vamos a ver donde lo dejé ahí. Luego de ahí nos vamos a ir a Números, conforme el tiempo lo permite. Aquí Mateo 17. Es la misma historia, nomás voy a ir a la misma parte, dice, en el verso 16, dice, lo he traído a tus discípulos, pero no lo han podido sanar. Y ya se les había dado autoridad. ¿Te fijas? Ahí en Mateo, nomás lo voy a mencionar, pero creo que es 10:1 de Mateo. Pon Mateo 10:1, por favor, ahí, veas, para que lo veas. Ya se les había dado esta autoridad, Mateo 10, verso 1. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que les echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Dónde? En Mateo 10:1. En Mateo 17, que para nosotros en la Biblia son 7 capítulos más, pero en la Biblia en ese tiempo, no me tengo una hoja donde saqué más o menos por los capítulos, más o menos qué sería, pero serían meses más adelante, algunos meses más adelante, ya tenían oyendo al Señor, y viéndolo como él sanaba enfermos, ya los había enviado también, ya habían practicado eso, pero lo que pasó es que se asustaron cuando vieron cómo este hombre estaba reaccionando, el joven este, que echaba espuma y todo eso, y se asustaron. Y eso te puede traer incredulidad. Amén. Y le dijo lo mismo, dijo, no, he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Y respondiendo Jesús dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió al demonio. Y sabes que esa palabra es una palabra muy fuerte, la palabra perverso, puede sonar fuerte ahorita, pero para mí se me hace más fuerte lo que quiere decir en el griego si lo traduces al castellano. Y esa palabra, una de las definiciones es incrédula y perversa, quiere decir distorsionado. Ajá, infiel o pagano. Qué feo, ¿verdad? Ahora, ponme la definición de incredulidad, por favor, que les di la otra vez. Incredulidad, del griego apistía. Si te fijas, la palabra pistis es la palabra fe. Cuando pones una A, muchas de las palabras A, como por ejemplo cuando dicen afónico, fono, sonido, A, sin, ¿sí? Amén. Entonces, A quiere decir sin, o le da vuelta a la condición de la palabra, o sea, en el lado negativo. Entonces quiere decir infiel, o sea, somos infieles, qué feo eso. Quiere decir también sin fe, o sea, no hay fe operando. Falta de fe. Infidelidad, que es desobediencia. Debilidad. Vimos ahorita que dice que no pudieron, que fueron incrédulos y que fueron, ¿qué dice? Desobedientes, ¿se acuerda? Que lo leímos en Hebreos. Infidelidad, que es desobediencia, debilidad de la fe, sin confianza en Dios o infiel. Está tremendo. Entonces, ¿por qué habría de tener miedo? A menos que sea de esos cristianos que hasta que ven las cosas dicen, ah, amén, y entonces esto es verdad. Ya no importa que vea, sea lo que Dios me llamó y dónde me puso y dónde me estableció. Porque si no, entonces tengo que caminar por lo que veo. Entonces eso es pura incredulidad. Y eso fue lo que le pasó a esta gente. Vaya ahora, la vez pasada lo dejé en algo aquí. Y estaba sorpresado, me dijo una señora que habla inglés, nada más, pero surprised. Pero sorprendido, pero ella lo tradujo sorpresado. Estaba sorpresada, me dijo, estoy sorpresada, Ignacio. Es anglosajona. Y me dijo en español, estoy sorpresada, Ignacio. Ok, pues hoy estaba sorpresado de que hay cristianos que no saben qué es fornicación. Y le estaba diciendo, porque ahí fue donde lo dejé, hay muchos cristianos que por eso viven así, en fornicación. Fornicación es cuando una persona tiene relaciones sexuales con alguien sin estar casados. Y hay infinidad de cristianos que viven así, en fornicación. Y eso, si te fijas, es una de las obras de la carne. Y esto es pura carnalidad y le da lugar al diablo. La palabra porno viene del griego porneia, que es lo que quiere decir fornicación. Entonces, esa es una mala palabra. Fornicación. Es muy común ahora, en este tiempo. Es muy común. Y si te fijas, cuando hay, en el caso de cualquier, no nomás juventud, ahorita, cállate, cualquier edad. Pero si te fijas, pero hablando de jovencitas y todo, siempre la dañada es la mujer. Porque la dejan con uno o dos hijos y luego ahí te guacho. Y creo que la mujer creyente, la hija de Dios, la cristiana, se debe dar a respetar. Porque te voy a decir una cosa, y esto va para todas las hermanas, y también para los hombres, deberías de respetar que eres templo del Espíritu Santo. Pero hablando de, muchas veces lo veo mucho en mucho porcentaje en muchachitos jóvenes, muchachitas jóvenes o mujeres. ¿Sabes lo que pasa? Que si tú no te valoras por quién eres en Cristo, nadie te va a valorar. Nadie te va a valorar y nadie te va a respetar. ¿Sabías? Tu respeto es algo que te tienes que ganar. Nadie te va a respetar porque sí. Todos ustedes que están aquí y que me respetan, no me respetan porque sea el pastor. Yo conozco pastores que no los respetan. Parece que está predicando Gasparín, el fantasma amistoso o algo así. Ni lo pelan. Pero ¿sabes por qué? Porque me he ganado eso, he sembrado eso. Es como la confianza. Podemos amar a todos, pero no podemos confiar en todos. Fuimos llamados a amar a todos, pero no a confiar en todos. Entonces hay cristianos que confunden amor con confianza. La confianza, como el respeto, te lo tienes que ganar. Hay gente que asume que, pues me tienen que respetar. ¿De verdad? ¿Por qué? Digo, deberíamos todos respetarnos unos a otros, pero realmente no es así. ¿Cómo digo? Esto es un buen ejemplo, pero no quiero meterme en... Ahora, durante la pandemia, en uno de mis viajes a cierta ciudad, no voy a decir ni dónde, ni ciudad, ni estado, ni nada. Entonces, una de las cosas que tuve que viajar fue porque este matrimonio, pastores, es vergonzoso decirlo, no más vergonzoso, pero pastores, ¿ves? Tuve que tratar de, los traté de ayudar, pero ves, la manera de responder de ellos no es buena, los dos, o sea, el pastor durante la pandemia, yo creo que se aburrió o algo, no había que hacer o algo, y pues empezó a meter con una mujer. Entonces, y ahora la pastora, la esposa, por venganza, dijo, ah, tú también, ella también. ¿Te imaginas? ¿Qué es eso? Entonces yo estuve en la casa de ellos dos hablando con este asunto, tratando de... Pero ves, la manera, tú ves, no hay ni arrepentimiento. No, sí lo hice, pero es que ella me trataba muy mal, ella no me respeta, ella. Y luego ella, no, pues tú me hiciste eso y ahora el que me la hace me la paga. Hay cristianos así, carnales. Yo me he sorpresado de oír pastores carnales que parecen mundanos, como actúan, como hablan en sus casas. Sí, porque delante de la gente, pues todos tienen alas y todo eso, ¿verdad? Y son ángeles y todo. Gloria a Dios. En tu casa solas es donde se demuestra el carácter de una persona. Amén. Y tarde o temprano el diablo te va a exponer. Y a cualquier creyente. Pero va a empezar siempre por los que están en posición de autoridad, porque ves, cortas la cabeza. ¿Sabes qué pasó con esta iglesia? Al día de hoy todavía está cerrada, y ya no por la pandemia. ¿Por qué? Porque la gente, hay varias razones. Primeramente, la gente hace esto. Dios te perdona porque ya nos perdonó en Cristo. Pero como les dije a ellos, Dios ya los perdonó en Cristo. Pero el problema está que no se perdonan entre ustedes, no hay un cambio, se están echando la culpa, casi se peleaban ahí, parecía referee ahí mismo, ¿ves? Y luego, después de eso, aparte de eso, la gente, algunos no te van a perdonar, aunque deberían, pero no lo van a hacer. Y otros los perdonaron, pero ya no confían. ¿Y sabes por qué pasa eso? Es porque no creen, como te dije, si el hombre tiene su esposa y su esposo, y que porque no lo trataba bien y que no sé qué, es lo que se trata. El matrimonio no se trata... Tira esas novelas y esos cuentos de princesa que se casó con un príncipe allá de un país en Europa que siempre está haciendo frío y hay nieve y que era sirviente en Nueva York y no sé qué. ¿Ves? Y limpiaba una cocina y se fue para... Tira todas esas novelas porque nada de eso es verdad, es pura mentira todo eso, ¿ves? El matrimonio no se trata de que alguien que, y cuando te dicen, y cuando te encuentres al hombre de tu vida que te va a hacer feliz, y la mujer que te va a hacer feliz, estudia la Biblia, estudia especialmente las cartas a los Corintios, Pablo habló de eso, no hay nada de eso, no existe nada de eso, es puro rollo. El matrimonio más que nada es procreación, aunque el mundo no quiera aceptar esto, es procreación, y la segunda es acuerdo, hay un acuerdo, hay un mutuo acuerdo, hay un apoyo, pero en acuerdo con la palabra de Dios. Pero el rey y el centro para cada creyente, y si nacimos de nuevo, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces el matrimonio no se trata qué tanto recibo, es más bien qué tanto das. Algunos de ustedes aquí están sentados, necesitan oír eso y dejar de ver tantas novelas en el internet. Algunos, ¿para qué vine? Pero, por eso necesitabas oír esto. No es que tanto reciba. Yo valoro, Dios mío, a veces... ¿Ves? Yo a veces ando con las fechas cuatrapeados, a veces no sé ni qué, según ya ando haciendo las maletas, porque no, me dice mi esposa, es la otra semana, amor, todo, oh, ok. Todo con los boletos y todo el avión, a veces, no, aquí estamos, ya no, mira, aquí en tu teléfono, ahí está toda la información, ya y luego después, tú nada más sigue Anthony, me dice, ya, ok. Ok, pero ves, yo valoro eso, valoro, o sea, lo respeto, si un día no me atendió bien, está bien, no hay problema. Pero algunos de ustedes, Dios guarde, llegaron del jale, andaban en el sol, no te tuvo lonche la vieja, no estaba lista con el lonche, ¿ves? ¡Ja, ja, ja! Arriba te sale lo machote mexicano, ¿ves? Dios guarde, ¿ves? Y luego la carnota sale, luego el carnón, es decir, la carnota sale. Yo ando trabajando afuera en el sol, fregándome, y tú aquí. ¿Ves? Está como Esaú, echó a perder todo por un plato de lentejas. Por un plato de comida, así muchos de ustedes, varones. Y algunas de ustedes, damas, Dios guarde, no te dieron una flor. Se le olvidó el cumpleaños. No te compró el chocoflan que querías. Mejor te evitaste subir 12 libras. Amén.
Ya necesita llantas el carro, amor.
Y con las que traes ya, pues le puede poner. No va a entrar ahí. No va a entrar ahí. No va a entrar ahí. Ok. Aleluya. ¿Dónde estábamos? Mi esposa me dijo, voy a dar clases a Morbina, nice, ¿eh? Bueno, en fin, gloria. Ok. Ok, gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? Gálatas 5. Y esto es lo que te digo, es la pura verdad, es pura incredulidad todo esto. A mí me va a dar que me quede con eso ahorita. Hasta para eso, es, la verdad es que es pura incredulidad todo eso. Todo el exceso que tengamos en nuestras vidas es pura incredulidad. No creemos que Dios es nuestra suficiencia, no ejercemos dominio propio como debemos ejercer, etcétera. Hay muchas cosas, pero bueno. Gálatas 5. Aleluya. Amén. Verso 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Yo sé que en tu Biblia viene E mayúscula y gente asuma que está hablando del Espíritu Santo, pero no está hablando del Espíritu Santo ahí, está hablando del Espíritu humano, porque está hablando de una contienda entre el Espíritu y la carne, el cuerpo de carne. Amén. Aleluya. ¿Qué? Jerry me ve, me hace. Pero no te pusiste carnal, Jerry. No, ok. Ahora, nota esto. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu, o sea, está hablando del Espíritu humano, es contra tu carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, o sea, el Espíritu humano te guía. Porque el Espíritu Santo está dentro de él. Amén. El Espíritu humano tiene información. Aún el mundo. No te fijas, el mundo. El mundo. Yo veo gente del mundo y dice, iba por tal camino. Y no sé, tuve una corazonada de que no me fuera por ahí. No es el Espíritu Santo, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Pero el Espíritu humano les avisó. El Espíritu humano está consciente de las cosas en el mundo, del mundo, de todas las cosas espirituales que pasan en el mundo. Lo que sucede, aquí viene, que cuando el Espíritu Santo viene a morar a nosotros, esa percepción aumenta al cuádruple, a la décima potencia, como quieras entender eso. ¿Amén? Por eso hay gente que dice, ¡ay! No sé, pero en esta casa hay algo. Y sí, sí hay demonios o algo. Y no siquiera son nacidos de nuevo. Pero cuando venimos al Señor, eso se aumenta 100 veces más. ¿Entendió? Ok, gloria a Dios. Están tiesos de frío algunos, ¿no? Pero no le das gracias a Dios que el año pasado, ¿te acuerdas cómo estábamos? Bueno, algunos de ustedes es igual, pueden... Están como mi esposa, pueden estar en el infierno y se agradan, ¿no? Del calor, digo, porque les gusta el calor, pero... Amén, gloria a Dios. Pues mira, ya apagan, bueno, si quieren apaguen ese que está ahí, a ver cómo va, para que no tengan frío. Pero algunos de ustedes los veo, yo disfruto el clima frío, amén, gloria a Dios, pero algunos, amén. Pero son como 3, 4, ¿ves? Lo demás, tráiganse ni modo, tráiganse una chaqueta o algo así, un suéter o algo. Véanse bien cubiertos, abrigados. Bien, gloria a Dios. Ahora, ¿sí entienden este punto? Y la única razón que mucha gente, como este matrimonio, Y hay gente que culpa a Dios. Porque me dijo esta hermana, ¿ves? La esposa de este pastor, dijo, pues yo no sé, hijo, ¿por qué Dios no nos paró de hacer esto? Le dije, porque hermana, Dios no hizo robots, usted sabía lo que estaba haciendo. Porque todo eso fue premeditado, le dije. No apareció con el hombre este en la cama del hotel, así de, ay, ¿qué estoy haciendo aquí, santo? El Espíritu me trasladó aquí. Amén. O sea, no pasó así. Lo premeditas, el diablo te ayuda, te da más ideas. De repente no sabes ni usar un teléfono, ahora te haces hasta tequi de esos de informática y todo, sabes allá lo que sea, especialmente hoteles. Amén. Está tremendo eso. Estamos hablando de creyentes. ¿Sabes qué es eso? Es pura incredulidad. Por eso se meten en esas tonterías de la carne. Jesús no es su suficiencia. Es como hay pastores que se meten en competencias, en esto y el otro, porque no creen a qué Dios los llamó. Jesús no es su suficiencia. Yo por eso vivo tan a gusto. No sé si me nota. O sea, ando muy ocupado, pero vivo bien a gusto. A 47 años, de verdad, Dios lo sabe, es testigo, lo crean ustedes o no. No me pinto el cabello, así es. Y sí tengo canas. Pero lo que quiero decir, que no tengo canas de preocupación ni canas de... ¿Sabías tú que la incredulidad, el temor, todo eso te puede avejancar? Hay gente que de una noche para otra les amanece con el pelo canoso, del miedo. Hay pastores que están preocupados cuánta gente fue, cuántos vinieron. Ahora, yo te animo a venir por el bien de usted, pero no es asunto mío. Venga o no venga, yo no... Digo, yo a la noche voy a dormir bien a gusto. Sí. Amén. A veces bromeo, como el jueves les rogué que vinieran el domingo, ¿ves? Pero es para su propio bien. Pero lo que quiero decir es que no es algo que yo ando preocupado, así desanimado o algo. O sea, mi fe está en Dios, mi confianza está en Dios. Igual si entra el dinero para hacerlo, gloria a Dios. Si no entra, pues entonces le creo a Dios, le sigo creyendo a Dios. Sigo estando en fe para los proyectos, ¿me entiendes? Como digo, porque esta obra no es mía. Soy responsable, pero no es mía. Es del Señor. Yo no ando ocupando, es como, si alguno de ustedes trabajan para alguien y son administradores o entienden de eso, cuando tú trabajas para alguien, le administras un negocio a alguien o lo que sea, tú no eres responsable, tú haces lo que el dueño de esa compañía te dice que no. De ahí fuera tú no eres responsable, no es tu responsabilidad. Alguien diga amén. Un día este hombre me platicó a ese administrador de un rancho y me dijo que le hablaba con su patrón y él estaba administrando el rancho, pero una parte lejos, en el monte, había varios metros o pies el cerco estaba caído. Y el ganado se estaba saliendo por ahí, iba al otro rancho y lo traía, pero otro ganado, no sé, ya no lo hallaba. Dice, tal vez en el otro rancho, en otro lugar, lo están, tú sabes, lo carnean y se desapareció, ¿ves? Y eso fue en México y me estaba comentando él. Y me dice... Pero ¿sabes qué? Dijo, un día realicé, dijo que ya le dije al patrón, no sé cuántas veces, le he dicho. Y un día me dijo, hey, me dijo, tú no te apures por eso. Ganado tengo bastantes ranchos y bastantes ganados. Y dijo, pero ¿puedo arreglar eso? Deme el dinero. Luego te lo doy. Dijo, de aquí a un mes. Dijo, en un mes se nos pueden desaparecer bastante vacas. Y dijo, no importa, dijo, tú no te apures. Dijo, ¿sabes qué? Desde entonces dejé de preocuparme. Y es cierto, hizo bien. Le dije, hiciste bien. O sea, en otras palabras, Él es el dueño. ¿Qué crees? Jesús es tu dueño, no yo. Jesucristo es tu dueño y no yo. Yo nada más estoy aquí para darte la palabra y gloria a Dios y te amo y te respeto, pero yo no soy tu dueño. Bien, mal, hagas bien, hagas mal. Te puedo, como pastor, tengo un cierto deber decirte, no, mira hermano, por aquí no va, por esto y esta razón, pero es usted si obedece o desobedece. No está en mí, está en usted, no está ni en Dios ni en el dueño. Menos en mí. Amén. Por eso no me meto en broncas, no me meto en problemas, no me meto en nada de eso. Nunca me he peleado por gente ni nada de eso. No es asunto mío. Hay cosas que no se hacen bien, pero queriendo decir, no domino yo sobre esas cosas, sobre el corazón de la gente. Ponte a pensar, si el Señor Jesucristo no puede dominar sobre tu vida, ¿me entendiste? ¿Qué crees que yo? No, hombre. Aleluya. Y por eso pasan estas cosas. Y hablando, para terminar, el ejemplo de este matrimonio, no sé qué va a pasar. Y no son gente, novatos, tenían más de 20 años pastoreando. Y porque personas que lo conocen me pidieron si puedes ir a hablar con ellos y ver qué puedo hacer. Y luego ya después les dije a estas personas todo lo que puedo hacer. No sé, una buena actitud, pero no se acaba de pasar. Y ya le dije, ya es asunto del presbiterio. Ellos tienen que, el presbiterio de ellos, los líderes de ellos, sus de la denominación donde están ellos, los pastores, ya ellos tienen que entrar. Yo nada más lo hago por amistad, así, pero ya no puedo hacer más. Pero no sé qué pasaría, pero las cosas no estaban bien. Pero lo que quiero decir es pura carnalidad, porque las mujeres y los hombres ven demasiadas novelas y quieren que su vida sea como el príncipe encantado de la novela, o la princesa, o esto, el otro. Despierta de esas tonterías y vuelve al mundo real y ve que hay una palabra y ahí esto es más verdadero que lo demás. Amén. Y no te va a hacer falta el cariño de otro hombre o el cariño de otra mujer. Amén. Cuando tienes el amor de Dios. Y cuando tienes el amor del Señor Jesucristo, independientemente si la esposa o el esposo te da cariño de esto o del otro, no debería, es el Señor Jesucristo, a Él te debes de someter y obedecer. ¿Pero qué tal si tu esposo te pide que hagas algo que el Señor te dice que no? ¡Qué silencio! Y tú dices, ok, voy a orar, y el Señor te dice, no, no hagas eso. ¿Qué vas a hacer? Ahora, y si eres de esas mujeres que quieres complacerlo para que te ame más y te dé flores o algo así. O sea, claro, qué bueno que todo fuera perfecto en un matrimonio, pero a veces no es a eso me refiero. Aleluya. Gracias, Padre. Ok, vamos a números ya. Ya relájense. Amén. Gloria a Dios. Donde nos quedamos ahí en números. Y todo eso, por eso gente falta de fe en esto. No creen a Dios. No tienen confianza en Dios. Deberías de tener más confianza en Dios, hermano. Y confiar más en Dios. De hecho, ahí en números, la vez pasada, vaya al número 14, ahí creo que ahí estábamos, ¿verdad? Números 14. Miren qué bueno está esto. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces. Y le estaba diciendo, ¿cómo pueden influenciar? Tienes que tener cuidado de qué voces te influencian. Porque si usted se fija, 10 hombres alborotaron millones de personas. Voces, o sea, ¿qué voces estás oyendo? ¿Qué voces estamos oyendo? Oh, amén, pero cuando pasas tiempo con el Señor, amén, oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Y aprendes a conocer esa voz aquí interna. Sabes que sabes. No importa qué estés viendo que todo se está desmoronando a tu alrededor. Pero el Señor te dice, haz esto, quédate aquí, haz esto, no te muevas de esto, o lo que sea. Y dices tú, wow, veo que todo se está desbaratando, pero el Señor me dice, haz esto, lo voy a hacer. Y no importa, tienes una paz sobrenatural. Y es donde se cumple cuando dijo Pablo en Filipenses, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Oh, gloria a Dios. Dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel, y le dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. Estas son la gente que habló ahí en Hebreos, que cayeron por causa de, ¿qué dice? De su incredulidad. Ahora, quiero que veas algo ahí, Números 13, que ya lo vimos la otra vez, véalo, ya leímos ahí, pero hay algunas partes que no mencioné. Pero note que en el 13:31, bueno, 13:30 de Números, dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, mira lo que dijo Caleb, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones, no, ahora sí fue un error de verdad. Honesto, o sea, no fue no, Jerry, en serio, no te me quedes viendo así, se me queda viendo, no, de verdad, es en serio, fue honesto. Más los varones, nota esto, dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo porque es más fuerte que nosotros y hablaron mal. ¿Ves? La incredulidad siempre va a salir. Amén. ¿Lo estás viendo? Incredulidad siempre va a salir. ¿Ves? Hablaron mal. Ahora, quiero que vea esto, porque esto es sumamente importante. ¿Quién fue el que los quiso animar, inyectar palabras de fe? Fue Caleb, ¿verdad? Pero quiero que veas que también Moisés hizo lo mismo. O sea que no solamente Caleb, sino Moisés, pero aún así dos voces que hablaron fe, no sirvió entre tantos millones que ya estaban infectados. Ahora, pudieron haber oído la voz de Caleb, que hizo callar al pueblo delante de Moisés, pero ¿sabes qué? Moisés también lo hizo. Vamos a ir a verlo. Quiero que vaya a Deuteronomio, el capítulo 1. Vamos para que vea cómo Moisés también dijo. Por eso dijo delante de Moisés. Moisés estaba ahí y Moisés también habló palabras, pero en Números no se registró eso, pero en Deuteronomio sí. Vamos para irlo mostrando con la Biblia. Note que en el 1:1 de Deuteronomio dice: estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel. Note, estas son las palabras que ¿qué? ¿Que habló qué? Moisés. Note, entonces Moisés empezó a hablar aquí. En el versículo 9 dice: en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevaros, en el verso 9. Y Jehová vuestro Dios os ha multiplicado, he aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Jehová Dios de vuestros padres os haga mil veces más de lo que ahora sois y os bendiga como os ha prometido. ¿Lo puede ver? Entonces, Moisés estaba hablando, ¿verdad? Siga, nos vamos a adelantar hasta para que vea que todo esto era Moisés aquí. Moisés estaba hablando. Entonces, en el verso 27... si vemos la misma murmuración que pasó en el 13, ¿sí? En Números 13, la murmuración que empezaron a hablar, cuando se hablaron mal. Noten en el 1:27, y murmurasteis entonces en vuestras tiendas. Pero ¿sabes quién está hablando aquí ahora? ¿Quién está hablando aquí ahora? En el 1:27. Moisés. Moisés ahora nos revela algo más. Que no solamente esta gente estaba hablando ahí, sino que ya su corazón estaba lleno de incredulidad, que hasta en sus casas y en sus tiendas ya habían hablado eso. Por eso aquí fue tan fácil hablar todo ese veneno de incredulidad y no le hicieron caso ni a Caleb ni a Moisés. ¿Me va siguiendo ahí o no? ¿Sí? ¿Me va siguiendo o no? Todo esto, todo el capítulo 1, no es para decirlo así, fue Moisés hablando. Entonces Moisés está hablando aquí. Entonces Moisés nos revela algo aquí. O sea, pude haber leído cada versículo, pero no tiene caso. Lo mal estoy diciendo cada versículo aquí, el capítulo 1, que es Moisés hablando. ¿Sí? Entonces dice: y murmurasteis en vuestras tiendas. Pues todo en el 26 dice: sin embargo, no quisisteis subir, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová vuestro Dios. ¿Por qué fuiste rebeldes? Por incredulidad. Verso 27, y murmurasteis. ¿Por qué murmurasteis? Por incredulidad en vuestras tiendas, diciendo: ¿por qué Jehová nos aborrece? Nos ha sacado de tierra de Egipto para entregarnos en manos del amorreo para destruirnos. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón, diciendo: este pueblo es mayor y más alto que nosotros. Habló de los gigantes, ¿se acuerda? Las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. Y también vimos allí a los hijos de Anac, ¿se acuerda? Que lo vimos en Números. Entonces os dije, ¿quién les dijo? Moisés, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros, él peleará por vosotros conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto delante de vuestros ojos. Otra manera de decirlo, Jehová, su Dios, el cual va delante de ustedes, él peleará por ustedes conforme a todas las cosas que hizo por ustedes en Egipto delante de sus ojos.
y en el desierto has visto que Jehová tu Dios te ha traído, como trae el hombre a su hijo, por todo el camino que habéis andado hasta llegar a este lugar, y aún con esto no creísteis a Jehová vuestro Dios. O sea que no solamente Caleb dio palabras de fe, no solamente Caleb les habló, por eso dice, cuando dice, hizo callar Caleb a la multitud de números delante de Moisés, sino que en algún momento cuando Caleb dejó de hablar, Moisés también habló estas palabras. Y aún así no le creyeron. Y va a haber veces que gente les vas a poder hablar y decirles cosas y puedes estar tú y otra persona y no van a oír, porque incredulidad como fe es un acto de tu propia voluntad. No es como el mundo la, pues sí, pero como el mundo la pinta. Pero es que, hermano, es que soy prieto, es que soy negro, aquel es blanco, aquel prospera porque es blanco y yo no, porque soy prieto, porque soy negro, porque soy esto. Mentiras del diablo. Es tu cabeza aquí, tu incredulidad aquí. Amén. Y no nos gusta oír esto porque, oh, o sea que es mi culpa, hermano, ya. Ni modo que te digas culpa de Dios. Sí, Dios te está trayendo por ahí, por esa bronca, ese problema. Aleluya. ¿Te fijaste esto? Aún con todo esto no creísteis a Jehová vuestro Dios, quien iba delante de vosotros por el camino para reconoceros el lugar donde habías de acampar, con fuego de noche para mostraros el camino por donde anduvieras y con nube de día. Ándale. Mis hermanos, muchos de ustedes y muchos de nosotros hemos visto la mano de Dios en el pasado, en otras áreas y en otras cosas. Entonces, ¿por qué dudar? ¿Por qué caminar en incredulidad en cosas que puedas estar pasando el día de hoy? O sea, no tuvieras que. Pero hasta que aprendas a confiar en Dios de verdad, decir Dios, déjame explicarle algo, gracias Espíritu de Dios, gracias. Déjame explicarlo algo de confianza para que lo entienda, porque fe es confianza, ¿ve? Ayúdame con las definiciones que tienes de fe en Hebreos 11, 1. Creo que tienes DHH, Dios habla hoy, mira lo que dice. La versión de Dios habla hoy, dice, tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que se espera, es estar convencido. Entonces, fe es tener, ¿qué? Plena seguridad, y es estar convencido de la realidad de cosas que no vemos. ¿Sí? ¿Amén? Ahora, ponme otra versión, por favor, la que sea de ese, pero Hebreos 11:1, más para mostrar, les quiero mostrar algo. La fe es la confianza en que, de que en verdad sucederá lo que esperamos. Note, la fe es la confianza, entonces fe es seguridad, es estar plenamente convencidos, fe es confianza. Ahora, pero ¿cómo poder entender un poco mejor confianza? Déjeme explicarle. Por ejemplo, confianza es como tu fe a largo plazo. Una vez más, y lo voy a explicar. Confianza es tu fe, pero a largo plazo. ¿Cómo que? Por ejemplo, usted tiene alguna situación, algún problema. Usted dice, creo que recibo de Dios. Hablan las promesas de Dios sobre esa circunstancia. Y como hemos visto, no todo el tiempo todo va a suceder ya. We wish, ¿verdad? Quisiéramos, deseáramos. Como usted responda, usted hable, usted actúe en lo que se manifiesta. Eso es confianza. Por eso dije, fe es confianza, pero es, la confianza es tu fe, como dije, a largo plazo. ¿Oyó lo que dije? ¿Cómo? Entonces, puedes ver cómo la gran mayoría de cristianos, si tenga cuidado, usted no caer en esto, no caminan en fe. Porque es muy fácil confesar abundancia, sanidad, prosperidad cuando nada tienes en tu cuerpo, cuando estás próspero. Pero ¿qué hay cuando vienen problemas? Es ahí donde debes de decidirte, decir, voy a caminar en fe completamente, voy a confiar. Y cuando estás confiando, ¿sabes lo primero que haces? Cuidas tu boca. Cuidas tu actuar y tu proceder.
Y entras en el reposo de Dios. ¿De dónde vamos? Tu carne va a rezongar. La carne no quiere entrar en el reposo. La carne quiere arreglar todo. Yo voy a arreglar esto. Yo voy a hacer esto. Y cuando, mira, cuando Dios tiene el problema. Perdón, cuando tú tienes el problema, ¿sabes quién no lo tiene? Dios. Pero cuando tú echas tu ansiedad sobre el Señor, entonces ahora Dios tiene el problema. Yo hace años aprendí, en 2011 para acá aprendí, Padre, esta iglesia, este ministerio es tuyo, yo nomás te voy siguiendo. Amén. Tú ve guiando, tú ve haciendo, tú. Amén. Voy a vivir una larga vida, quiero vivir una larga vida en salud, no quiero una larga vida y enfermo. ¿Para qué me sirve eso? Todo preocupado, todo por iglesias, por ministerios. Olvídate, nada de eso. Nada de eso, nada de eso va conmigo. Nada de eso, no busco fama, no busco nada de nada, no busco nada. Te ibas a sorprender. Nomás es cuestión de que cheques las redes sociales y ver cómo gente se llama cosas que Dios no los llamó y todo el tiempo andan ni al caso. Porque lo que buscan es el favor del hombre, es el... Por eso me alejo de todas esas cosas. Lo uso eso muy, muy leve, las redes sociales, muy, muy leve. Es bonito tener interacción con gente de una manera sana y de una manera sana, es lo que puedo decir, es la mejor palabra, y de una manera correcta. Pero ya cuando gente quiere nomás vivirse en las redes sociales, ya no está ni bien eso. Te quita mucho tiempo. Ahora es bueno tener relación con gente. Y yo lo hago pero con moderación, ¿me entiendes? Pero lo mío no es andar promoviéndome yo. Promuevo al Señor Jesucristo, el reino de Dios. Lo único que yo voy a hablar de mí ahora hacia ustedes. Voy a hacer un paréntesis aquí, hablar de mí hacia ustedes. Es que usted prospere en esta vida. ¿Sabía que Dios y ustedes servidores, y algunos de ustedes son buenos servidores, son excelentes servidores? Espero me entiendan bien lo que voy a decir. Ya no voy a hablar mucho de esta. Ahorita ya estoy por cerrar. Pero quiero que veas esto. Nomás le voy a decir esto. ¿Sabía usted que Dios, lo más interesado que está, y le agradezco, y lo voy a volver a decir, a ustedes como servidores, y todos ustedes, creo que todos ustedes, hasta donde yo sé, o lo que yo me acuerdo, los que ahorita vienen a mi mente, son muy buenos servidores, excelentes servidores, ministros de ayudas, esa es la palabra correcta que ustedes son, ministros de ayudas, es lo que le llama la Biblia, ministerio de ayudas, ustedes son ministros de ayudas. Entonces, como ministros de ayudas, muchos de ustedes, o todos, son muy excelentes. Con todo eso, si estudias bien la Biblia, Dios está interesado, el plan número uno de Dios es que usted crezca espiritualmente. El plan número uno de Dios no es que le sirvamos. Gracias por un amén. Y los otros de aquí me ven así con ojos de huevo tibio y luego están como los sapos allá cuando una tormenta de granizo, ¿no? Ustedes allá donde vivo están sapos así con las tormentas de granizo y no se mueven y ahí están nomás así. Así parpadeando. Dios no nos llamó a servir. Dios nos llamó, Él quiere tener una relación con Dios y que madures. Que crezcas espiritualmente, que crezcas en Él, en el Señor, eso es lo principal. Entonces, conforme vas creciendo y vas madurando, entonces servir es un producto de eso, nada más, de tu relación con Dios, ¿me entiendes? Pero lo primero en una iglesia local es que las ovejas crezcan y maduren y usen todos estos principios de fe en la Biblia afuera, en la vida cotidiana, en la vida diaria. Por eso les dije, no todos fueron llamados atrás de un púlpito. Fracturamos el cuerpo de Cristo con esas ideas. Todo el mundo quiere predicar. Si de verdad alguien tiene llamado, te voy a decir cómo puedo saber cuando una persona de verdad tiene un llamado. Se va de la ciudad donde es y de donde nació. A otra parte. Otro lugar. Porque hay otro mundo allá, ¿ves? Hay más gente que no. Entonces te fijas, no todos fueron llamados a eso. ¿Qué haría si todos fueran pastores? ¿Dónde están los ministros de ayudas? ¿Cómo iba a ayudar un pastor a salir adelante un ministro de ayudas? ¿Qué hay gente que esté en el gobierno? Ahorita Francisco Maña está corriendo. ¿Para qué? ¿Senado? ¿La Casa de Representantes? ¿Qué es? ¿Ah? Casa de Representantes. Y gente dice, ¿y si no gana? Gana o no gana, es donde él se mueve. Y le doy gracias a Dios por tener un creyente además. ¿Me entiendes cómo te digo? Y hay otros creyentes, y hay más, ahorita están las primarias, ahorita que le llaman, y andan muchos cristianos en otros estados. Entonces, ¿qué hay si necesitamos cristianos en las escuelas? Porque ves, como Perlita, por ejemplo, ves, hay gente que tal vez yo jamás les voy a poder hablar del Señor, no me van a recibir, no es mi campo, no es mi campo de influencia, pero ella sí. ¿Ves? En el campo de influencia donde cada uno Dios los puso. Y es por eso entonces que la iglesia se multiplica con las ovejas, no el pastor. El pastor no multiplica ovejas, es las ovejas multiplican ovejas. Entonces, ¿qué iba a hacer un pastor? Si el pastor, ¿qué iba a hacer un pastor? Si todos son pastores, entonces ¿dónde está el ministerio de ayudas? ¿Dónde iba a sobrevivir el ministerio de ayudas? Para eso hay ministros y ayudas. Pero ves, todo tiene que ver con la incredulidad, porque queremos ser como aquel, queremos la gloria y esto, y los aplausos y los reconocimientos. Mis hermanos, ten una intimidad con Dios, y dijo el Señor en Jeremías capítulo 9, en el versículo 24, en conocerme, dijo, y en entenderme. Más alabes en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme. Y esas dos palabras son bien importantes. En el verso 23, mira cómo dice, en el versículo 23. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Que no te alabes en esas cosas. Todas esas cosas es basura. ¿Sabes qué? Alábate en conocer y en entender cómo opera Dios. ¿Y sabes qué pasa cuando pasa eso? Tenemos más influencia. Necesitamos cristianos en la ONU. En todas esas organizaciones que reina Satanás. En todas esas organizaciones donde necesitamos más millonarios, billonarios cristianos. Es parte de los ministerios del Padre, en los que dan. O sea, todos fuimos llamados a dar, ¿me entendiste? ¿Entendiste esa parte? Pero estamos hablando que hay gente que es un ministerio, el dar. Ok, ya voy a tener que hablar muy pronto de todo eso. Gracias, llamados, unciones y asignaciones. Y en esta serie va a caer muy bien tocar algunos temas de esos. Porque es fe para la vida diaria. ¿Cómo te portas allá afuera? ¿Qué ve tu familia, tus amigos, tus compañeros de trabajo? ¿Quieres quedar igual bien con ellos o quieres quedar bien con el Señor? No hablo que los trates mal, pero te tienes que reír de las mismas chistes, basura, malas palabras, doble sentido, leperada y media para quedar bien con ellos, o tienes que decirle, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo es del diablo y Dios quiere cambiar tu vida. Por eso hablo del centro de influencias, el lugar de influencias donde vas, a donde te mueves. Y luego, las personas lo que hacen es, le dicen, ¿sabes qué? ¿Y dónde estás aprendiendo esto? Ven, te voy a llevar a la iglesia. Pero no hacemos nada de eso. ¿Por qué? Porque no creemos, caminamos en incredulidad. No estoy condenando a nadie, te estoy enseñando, espero que lo entiendas. No te voy a obligar a nadie, no, a nada te voy a obligar. Aquí te amo, gloria a Dios que vinieron. Casi me hinco, ven el jueves. Pero lo que te estoy diciendo, mínimo entiende, ¿qué no? Conocerme y entenderme, ¿qué no? Entonces, ¿qué les parece si hablo de esto unos minutos para... Tal vez haya preguntas, entiendo, a veces no te puedo dar todo, y yo sé que a veces hay preguntas y hay respuestas para todo, habrá tiempo para contestar algunas preguntas o algo, pero ahorita... Depende del Espíritu Santo 100%. Pero lo que yo me refiero es que, por ejemplo, ¿cómo influenciamos a los demás? Pero si no creemos las promesas de Dios, no creemos que somos hijos de Dios, que somos templo del Espíritu Santo, vamos a comportarnos igual que el mundo. Y no eres hijo de Dios por cómo te comportes, ¿lo entiendes? Eres por virtud del nuevo nacimiento. ¿Sí se entiende eso? No es por tu comportamiento, pero el mundo no entiende eso. El mundo te ve por tu comportamiento. El mundo te ve por cómo te comportas, por cómo hablas. Entonces, cuando les quieres hablar del Señor, no te reciben. Porque dicen, ¿de verdad? Y dicen, ¿cómo andabas hablando igual? Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria. Y andábamos de parranda en parranda, y uno de mis compañeros un día dijo, no voy a poder ir, hijo, porque tengo que ir a la iglesia. Y yo, ¿ah?
Yo sabía la palabra iglesia porque mi mamá iba a la iglesia, ¿ves? Pero yo, cállate, lo que menos quería era ir a la iglesia. Me hablaban de iglesia, era como un gato que le echabas agua. Salía corriendo, olvídate. Entonces, pero entonces cuando me dije, ¿qué? ¡Hey! Ya habíamos quedado, ya habíamos hasta puesto la, para la cheve, para la comida, y qué damas iban a ir y todo eso. Y de repente dijo, ¿qué? ¿A la iglesia? ¿A qué iglesia? Y luego me dijo un nombre ahí, me sonó cristiana, ¿ves? Porque era los, donde se movía mi mamá. Y dije, ¿y tú vas a la iglesia? Sí, mi mamá es cristiana, mi papá es cristiano y yo soy cristiano y voy a la iglesia. Yo me quedé, jamás había oído, jamás me hubiera esperado que este muchacho me dijo que era cristiano. Le dije, ¿qué? Dice, pues si hemos ido aquí, has andado conmigo en esto, en esto, en esto, en esto, en esto, en esto. Además me hablaba mi mamá, decía, puro rollo todo esto. ¿Cuánto me entienden? ¿Cuál es nuestro campo de influencia allá? Por eso estoy hablando de esta serie, Fe para la Vida Diaria. Afuera, ¿cómo te portas? ¿Alguien te cerró el tráfico? ¿Alguien no te dio el pase? ¿Alguien casi te andaba chocando y les recuerdas el 10 de mayo y toda su familia? ¡Es que ya me iba a chocar! Ya sé, pero ¿cómo reaccionas? ¿Lo saludas con el dedo de en medio? Y luego te das cuenta que era tu vecino. Y al otro día sales con la Biblia bajo el sobaco. Con cara de piedad. Y luego los ves y, yo voy a la iglesia y tú no. Te vas a ir al infierno. Y ni siquiera les dices buenos días. Eres el clásico vecino problemático. Tú eres el problemático, no él. O sea, ellos son. Tú eres el cristiano, ¿ves? Vete a pensar eso. Y queremos obras muertas. Pero eso sí, llegas temprano a servir. Gloria a Dios. Pero ves, wow, excelente servidor. Y luego hablo ahí, digo algo de excelentes servidores y luego menciono tu nombre. Y dice, ¿en serio va a tu iglesia? A mí me han criticado por causa de algunos de ustedes. ¿Aquí en Douglas? No, dice, pues para eso, para ir a tu iglesia. Dice, pues sí. O sea, ahora yo la pago también. Te podría decir nombres, tú los conoces. Es vergonzoso. Yo digo, bueno, y luego, ¿sabes qué? Te llaman hipócrita, me llaman hipócrita. No, una bola de hipócrita, sí. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí nos han dicho así, ¿verdad? Bueno, como le dije a esta persona, bueno, le dije, ¿sabes qué? Les estamos creciendo y... Pero por dentro sabía que había algo de verdad en lo que me estaba diciendo. Por el otro lado, igual si te embarran, yo sé que es el diablo hablando, pero tú le das lugar también. Claro, yo no voy a echarle más leña al fuego tampoco. Entonces lo que hago es trato de defenderte, aunque me embarren a mí también ahí. Así es esto. Les trato de defenderte. Y ¿sabes lo que le dije a esta persona? Le dije, mira, bueno, tienes razón. Pero mira, le dije, ¿sabes qué? La gente está creciendo, le dije. La gente está madurando, la gente está... Sigue adelante, es cierto, tal vez esto y el otro. Pero es lo que te digo, ellos son mundanos. Aunque tengas razón, tal vez si usted dice, no, hermano, pero es que esto y esto, y tal vez usted tenga razón. Pero le digo una cosa, tiene mucho que ver cómo nos portemos y cómo nos comportemos y el nivel de influencia que tengamos. Es cierto, los mundanos son hijos del diablo, a veces son terribles. Pero como te dije, la única yo creo que es cuando alguien te ataque físicamente, te tienes que defender. Fuera, evita, si alguien te grita, te dice de malas palabras, date la vuelta y vete nada más. Y condena esas palabras ella. Pero no te pongas como verdulero ahí en medio de la calle a gritar ahí. Alguien diga amén. Y si ves que, y si usted se siente atacado o atacada, es que siempre me atacan, es que esto, es que el otro. Y de mundano, ese es el diablo. Gózate entonces, no por el ataque, pero gózate, es el diablo que te quiere hacer la vida de cuadritos. Amén. Qué bueno estuvo esto, voy a dar doble ofrenda.
¿Sabes qué voy a hacer? Le dije, ahorita no sé, ¿cuánto está la inflación ahorita? ¿8 qué? ¿8, 5, 8, no sé qué? Total que saqué cuentas. Dije, wow, subió esto. Entonces ya lo que daba ya no es igual. Entonces lo que voy a hacer, saqué el 8.5, ¿cuánto es 8.5% de interés o algo así? Total que voy a aumentar mi ofrenda a partir de hoy. Y no es mucho, son como $4 o $5 más nada más. Pero porque dije, pues, hey, estamos pagando más en el mundo. Igual mi lógica, ¿ves? Entonces, ¿por qué no puedo dar más en la obra de Dios? No son más que por lo, en lo que doy, ¿no? Nomás le, tienes una calculadora y no tienes que hacerlo. Debo decirle, igual, esto es personal, esto es fe. Ahora, lo digo por si alguno les puede dar testimonio y dice, yo también, gloria a Dios, lo voy a hacer en fe. Pero lo que quiero decir, para mí no son más que $4 o $5 más. Entonces, en el sentido de lo que doy cada servicio, entonces dije, bueno, puedo dar 8.5 más de interés. Digo, no de interés, pues es lo que está ahorita la inflación, 8.5 más. Estamos pagando no sé cuánto dinero más cada vez que vamos al mandado. Ha aumentado, horrible. Pero hey, Dios ha sido bueno. Entonces, si ha sido bueno y si le pago al mundo tanto por lo que estoy pagando en inflación, ¿por qué no le puedo dar a Dios? No le pago a Dios, le doy a Dios. ¿Entiendes la diferencia? Al mundo le tengo que pagar, pero a mi Dios le tengo que dar y con alegría y gozo de corazón. Y ayer agarré la calculadora y son casi como $5 más, así que lo voy a redondear. Aleluya. ¿Sabes por qué? Porque voy a cosechar de eso. Porque dice la Biblia, honraré a los que me honran, ¿qué no? Aleluya. Igual, esto es obligación. Te damos gracias. Póngase de pie y le damos gracias a Dios por ello. Te damos gracias, Padre. Qué bueno es el Señor, ¿a que sí? ¿Aprendió algo? Cuídese ese pecado de incredulidad. Y hay maneras de lidiar con ese pecado de incredulidad. Luego lo vamos a ver aquí. Y vamos a ver más puntos aquí, porque ahí no terminé. Tengo mucho que decir de esto, pero Dios está a favor de ustedes, yo estoy a favor de ustedes. Pero lo que les digo no es para condenarlos ni hacerlos sentir mal, pero yo creo que sí podemos poner más estas palabras dentro de nosotros, todo lo que hablé, y dar un mejor testimonio. Y no porque la gente quiera venir aquí a esta iglesia o no, eso es secundario. Si vienen es para el beneficio propio, pero sí damos testimonio del Señor Jesucristo. Amén. Y esas son las cosas más importantes. Gloria a Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Aleluya. No sé usted, pero yo voy a dormir bien a gusto esta noche. Amén. Cada vez que obedezco a Dios y hago lo que Dios me dice, duermo más a gusto. Padre, gracias por tu verdad. Gracias por tu gran amor. Gracias por tu gran amor, Padre. Padre, gracias, porque yo creo que vamos de gloria en gloria. Yo creo que vamos de victoria en victoria. Hay cosas que se tienen que hablar, hay cosas que se tienen que corregir. Aún así no dejamos, lo hacemos con todo el amor de Dios. Y sé que tus hijos lo reciben, Padre. Yo sé, porque estamos creciendo todos en las cosas de Dios todavía. Estamos madurando más y más y más y más y más y más. Y recibimos tu reprensión y tu corrección. Y también recibimos tu exhortación con la palabra. Y tu luz y tu revelación, porque eres bueno. Aleluya. Porque dice tu palabra que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Amén. Alguien diga amén. Aleluya. Gracias, Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Padre, porque eres bueno. Gracias, Padre, por tu gran amor. Gracias por tu gran misericordia. Te damos gracias a ti, Señor, por tu gran bondad. Padre, ahora gracias que a través del Espíritu Santo tú traes convicción de estas cosas. Tú traes convicción en el nombre de Jesús. Y te damos el honor y la gloria. Señor, hicimos tantas cosas en el mundo. En el mundo nos esforzábamos por ir a tal lugar, nos esforzábamos por ir bien vestidos, nos esforzábamos por hacer esto y hacer el otro en el mundo. Padre, cuánto más ahora que estamos en el reino de Dios, que ahora simplemente al entender tu gran misericordia y tu gran perdón y tu gran, y que somos tus hijos, cuánto más ahora, Señor, podamos fluir en esa fe y en ese espíritu de fe. Y te damos gracias porque no nos has dejado solos. Ahora esto que voy a decir, la verdad que estoy agradecido con el Señor. ¿Sabes por qué? Porque continuamos como iglesia. Seguimos adelante. Fue sorprendente que, wow, en el 21 entró más dinero que en el 19. Cuando estaba todo abierto, Dios ha sido bueno, nos ha dejado, nos ha honrado. Aleluya, qué tremendo. Nos ha respaldado. hemos continuado, vamos paso a paso, tal vez deberíamos ir más rápido, tal vez, pero aún así estoy agradecido, porque aún así, si no vamos más rápido, pero, ¿ves? Si pudiéramos ir así, fuera mejor, ¿verdad? Pero mira, pero es mejor si vamos tal vez así, pero ahí vamos. Amén, lo peor es estar estancados. Y estoy agradecido con Dios. Y yo sé que cosas, conforme la palabra va cayendo en ustedes y en todos nosotros, si vamos creciendo y madurando, seremos más engrandecidos, dijo Pablo, ¿te acuerdas? Amén. Estoy hablando grandes personalmente y no estoy hablando competencias ni nada. Yo detesto todo. Estoy hablando, todos nosotros vamos a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas. Y eso, aprende a tener confianza. Cuando las cosas se vean difíciles, tu fe, la confianza es esa fe a largo plazo. ¿Ves? No ves que algo pasa luego, viene un problema, viene otro, un ataque aquí del diablo, otro ataque, otro golpe, y tú dices, yo continúo en el nombre de Jesús, yo continúo, gracias Padre, donde me pusiste, continúo y te estoy creyendo, y yo sé que es verdad, y sigo hablando la palabra, y sigo hablando la palabra, y sigo estableciendo la palabra, y luego quiero darles una oración que hago todos los días por ustedes y por mí, basado en Efesios, y todos los días lo confieso, pero es bueno que ustedes lo confesaran. En Tucson estuve hablando de eso estos dos días pasados. Gracias, Señor. ¡Aleluya! ¿Qué? ¡Aleluya! Dije, ¡amén! ¡Gócese! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Gracias, Padre, porque Dios es bueno. ¡Amén!
Este fue su programa La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esta fue su serie de estudio. Si quiere aprender más, visite nuestro sitio web mpfccc.com o descargue nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible en App Store y Google Play totalmente gratis, donde usted encontrará temas de estudio, nuestra televisión y radio en línea y mucho más. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si buscas iglesias y ministerios asociados en tu área, visita nuestra página de internet o nuestra aplicación y haga clic en el icono correspondiente. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Nuestro alcance es gracias a sus donaciones. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de compartir la palabra de Dios al mundo. Si desea sembrar en este ministerio, ahora puede hacerlo de una forma fácil y segura a través de nuestra página de internet mpfccc.com en la sección de dar. También puede donar por texto al número 480-405-0411, mandando un texto con cualquier cantidad, después solo sigue las instrucciones. Si le gustaría unirse a este ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea a través de nuestro sitio web o nuestra aplicación. O bien, escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Y recuerda, cualquier cantidad que se comprometa a dar es una bendición. Nosotros valoramos su sociedad y sus oraciones. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road, Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.